Hace algo menos de un año, el 26 de octubre de 2022, en Argamasilla de Calatrava, es un pueblo de Ciudad Real. Alfonso, un hombre de 50 años que padecía un trastorno mental, por el que además tomaba medicación, cogió un fusil con mirilla telescópica y se puso a repartir tiros durante casi dos horas. Mató a dos personas, hirió a varios más. Nacho Abad ha accedido a toda la investigación y nos acompaña como todos los miércoles. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien. Oye, cuéntanos qué ocurrió primero para recordar y refrescar la memoria.
Pues mira, ese día, padre e hijo, los dos se llaman Alfonso, el hijo tiene 50 años, el padre más de 70, pues se levantan a las 8 de la mañana, todo va bien, el hijo hace muchísimos años tuvo un accidente de tráfico que le afectó al cerebro, tuvieron que operarle, etcétera, entonces no estaba bien. Y en un determinado momento de las 8 de la mañana, pues uno está pintando una reja, el otro desbrozando, ellos viven en una finca a las afueras del pueblo, una finca grande con una valla, está la casa y el campo, y todo eso vallado. A las 10 de la mañana, todos los días a las 10 de la mañana, la madre de Alfonso, los padres estaban divorciados, le llama y le pregunta qué tal está. Entonces primero habla con el padre le pasa el teléfono al hijo, le pregunta qué tal está, no sé qué más le diría en esa conversación, nunca se ha sabido qué más le pudo decir, si es que le dijo algo en esa conversación, pero a continuación mira lo que ocurre, lo cuenta el padre de Alfonso.
Le pasé el teléfono a mi hijo, estuvo hablando con ella y de pronto y por raso salió de un cuartito de la herramienta, se dirigió a mí, muy nervioso, yo me fui retirando, caí al suelo y entonces ahí pues empezó a agredirme y a dar voces y entonces ya le dije, digo, pero Fonsi, que soy el papá, se retiró y se fue.
Vamos, que coge a su padre después de esa llamada telefónica, por eso la incógnita, yo no sé si le dijo algo o no le dijo, o simplemente se le cruzaron los cables, y le metió una paliza a su padre importante. ¿Qué hizo el padre? Pues el padre estaba preocupado. ¿Por qué? Porque el padre guardaba un rifle casi de guerra dentro de la casa, un fusil con mira telescópica de precisión, con balas de alto poder lesivo, con proyectiles de alto poder lesivo, y entonces volvió hacia la casa, miró. Lo que él cuenta es que sospechó que algo malo iba a pasar, pero en realidad mi sensación es que debió ver cómo cogía el rifle o algo por el estilo, y ¿qué hizo él? Cogió las llaves de la verja exterior de la finca y salió corriendo como un gamo, abrió la puerta y se escapó. Mira cómo lo cuenta él.
Él se fue y yo me levanté como pude, llegué al cuartillo donde dejó el teléfono y yo intuí algo raro en él. Y yo salí corriendo, cogí las llaves de la puerta de la parcela, abrí y cerré. Y en ese momento, claro, a las voces, el señor que había labrando al lado, pues salió a mí, pero yo iba chorreando sangre.
Iba chorreando sangre y entonces el agricultor de la finca de al lado le dijo, pero Alfonso, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y que le dijo Alfonso, corre, corre, corre. Y los dos echan a correr, huyendo de la finca. Y empiezan a sonar los disparos del fusil.
Madre mía.
Y entonces pues este hombre pues fue a ayudarme y le digo, vámonos allí para la carretera. Y cuando llegamos a la carretera, pues oímos el primer tiro, que no nos dio a ninguno. Que este hombre me llevaba a mí y él iba hablando por teléfono. Y entonces ahí, al segundo tiro, fue cuando me dijo, yo quise meterme en la cuneta, bueno, con este hombre, y al llegar a la cuneta, dice, ay, Alfonso, ¿qué me ha dado? Nos tiramos al suelo y estando en el suelo yo le vi que echaba mucha sangre, pero yo no tenía con qué taparle nada.
Fíjate la mala suerte. El agricultor le ve sangrando. El hombre casi no puede caminar de la paliza que le ha dado su hijo. Le ayuda, lo va llevando y con una mano le lleva y con la otra mano va hablando por teléfono con el 112 avisando de que hay disparos y que puede resultar gente herida. El primer tiro no da, pero el segundo tiro le perfora la femoral. Y le dice, Alfonso, me ha dado. Y claro, no podía tapar porque el hombre no tenía nada para tapar. Y claro, de repente aparece un coche de Guardia Civil en escena.
Y se paró, claro, y le dije al conductor, corre, corre aquí y ponle algo en la herida. Dice, yo no tengo nada. Me quité el cinto y se lo puso, pero ahí ya no, de ahí para adelante ya no sé lo que pasó.
A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el hijo de este señor que estábamos escuchando dispara, y claro, el coche de la Guardia Civil no para las balas, atraviesa el metal del coche de la Guardia Civil. Con lo cual, los dos guardias, en vez de ayudar al agricultor que se está desangrando, se tienen que tirar al suelo y se esconden en el barbecho pegado a la carretera. Y llega un coche de policía local y dispara y dispara y dispara, y los dos policías locales se tienen que tirar al barbecho y no pueden auxiliar al agricultor. El padre de Alfonso, el hombre que escuchábamos, arrastrándose y a veces en cuclillas, va caminando por la cuneta, bueno, va arrastrándose por la cuneta y consigue llegar a una de las ambulancias. Pero tenemos a dos guardias y a dos policías en el barbecho al otro lado de la carretera, y a este lado de la carretera, más cerca de la finca, una persona que está desangrándose porque le han perforado la femoral por mucho que le hayan puesto un cinturón. Se despliega la Guardia Civil, se empieza a avisar a unidades de la USEFIC, que son como un poco parecida a un escalón por debajo de los GEOs de la Policía Nacional, para que lo controlen todo. Se corta la carretera, no se deja pasar a nadie, se siguen produciendo disparos. Cada vez que se mueve alguien, este hombre con la escopeta, que la mira telescópica, va disparando. Me resulta increíble que durante su declaración el padre dice: no, mi hijo nunca había cogido el arma, nunca había disparado. Bueno, pues para cogerlo la primera, ¿qué puntería tenía y qué capacidad tenía? Total. Yo personalmente, mi opinión, Alberto, que mentía, que el hijo había disparado en más de una ocasión. Claro. Entonces, aquí se monta un lío importante, porque en un determinado momento este es territorio de la Guardia Civil lo tenía más o menos, dicen, controlado, y aparece un policía nacional. Un policía nacional que estaba de turno, coge su coche y con tres agentes más va hasta la zona, y aunque el comisario le dice que se vaya y que no intervenga, él pide un patrol, un coche de estos grandes, y decide cortar campo a través, por su cuenta y riesgo, sin permiso de la Guardia Civil y sin permiso de su comisario, según consta en diligencias. Estoy haciendo una descripción, no una valoración, sino una descripción de lo que aparece en diligencias. Corta por el campo y se acerca a la carretera. El problema es que mientras que corta por el campo, el tirador no le ve, pero en el momento en que llega a la carretera, el tirador le ve y empieza un racimo de disparos que el policía se tiene que arrojar por la puerta del copiloto y se parte el labio. En un determinado momento le dice a los policías locales a uno: oye, ayúdame a subir al agricultor. Entonces van a por el agricultor, empiezan a intentar meterlo dentro del coche, pero el coche les protege a medias, les protege el bloque motor, pero no les protege las puertas. Y el policía, en un momento dado, mientras que le coge de las piernas, el otro le coge de los brazos y la cabeza, para meterlo dentro del coche y poder huir de allí y echar una mano, le sobresale el culo en un determinado momento y le pega un disparo en la cadera. Cae el policía local al suelo herido, claro, ahí en un momento dado todos al suelo de nuevo, el agricultor está ya casi fallecido, y entonces están desesperados pidiendo ayuda, fuego de cobertura. Al final tienen que empezar a echarle una mano al policía local herido para subirlo entre los guardias civiles, y el otro policía local pues dice que ha salido de la casa, que se ha ido a la finca, que está pegado a la valla disparando. Es decir, antes estaba escondido en el edificio, uh-huh, y después sale del edificio y se pone en la valla y dispara y dispara y dispara. Pero tenía que recargar el arma, Alberto, y en los momentos de recarga el policía que estaba escondido detrás del coche les avisa: oye, eres de recarga, ahora metedlo, y consiguen meter al herido dentro del coche y lo cubren de chalecos. Pero en un determinado momento el hombre dispara y la bala sale, perfora el coche y mata al policía local, al que estaba observando. A partir de ahí, todos cuerpo a tierra de nuevo. Hay uno que está dentro del coche tapado con chalecos antibalas, que en realidad no protegen de ese calibre de proyectil, y que la Guardia Civil se pone de los nervios porque, claro, piensa que ha entrado innecesariamente y que ha aumentado el riesgo este policía, y consiguen un camión blindado de traslado de dinero. Con el camión blindado se protegen los guardias, llegan hasta el lugar y evacúan a todos los que están allí. Lo que pasa es que el tirador no es tonto, y cuando ve que las varas no perforan el camión blindado, dispara por debajo del camión blindado y acaba hiriendo en un pie a un guardia civil. El policía local herido en la cadera se queda dentro del coche porque no le pueden ayudar en ese momento por el fuego cruzado que hay, y salen de allí, marcha atrás con el camión de seguridad, y se queda el policía local allí. Según cuenta el policía nacional que se había metido en la escena, le echó la bronca al teniente diciéndole: hay que volver con el camión para recuperar al otro. Y el otro dijo: aquí no entra nadie hasta que lo diga yo. Bueno, al final, el informe de la Guardia Civil pone a parir la labor del policía. Dice que antes de entrar el policía había un herido y que después de entrar el policía hubo tres muertos: el policía local, el agricultor y el propio tirador, que acaban abatiéndole, y dos heridos. Y, por otro lado, el policía nacional se defiende y dice: yo, cuando llegué allí, allí no había nadie, yo entré a salvar la vida de alguien que corría grave riesgo, y hay gente que cree que se comportó de forma heroica y que incluso le llegaron a dar un premio. Al final, el tirador es abatido, no saben muy bien quién le da, porque le están disparando todos desde todos los lados, meten un dron y con el dron se garantizan que está abatido en el suelo, y entonces ya lo abordan y finalmente la escena de peligro desaparece. Y eso fue lo que ocurrió. Es un peliculón. Es un película.
Fíjate, me he quedado callado durante 8 minutos porque es que me estaba...
No sabía que eran tantos minutos.
No, que lo has explicado todo perfecto, a la perfección. Te pones los pelos de punta, tío. Madre mía, querido Nacho, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo enorme.